A las 13:44 suena Cosa de Aves, Cosas de Aves, con Cacería de Brujas. Y voy a recibir al cantante y guitarrista de Cosas de Aves, Edu Ulloa. Hola, bienvenido, Edu.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, sí. Casi, que buenas tardes.
Sí. Sí, para mí es la mañana hasta las 6, porque a esa hora recién estoy almorzando siempre.
A mí me pasa que hasta que me meto un sanguchito en la boca también es
una. ¿Viste? Seis. Parece la mañana, si es una mañana larga.
Así que bueno, buenos días, buenas tardes, no sé, depende del que esté del otro lado si ya comió o no.
Bueno, gracias por acercarte al estudio. Tenemos una fecha cercana con Cosas de Aves, ¿no?
Tenemos una fecha cercana ahora el sábado, este sábado 25, uh-huh. En Egipcio Bar, que queda ahí en España, entre Galano y Moreno.
Lindo lugar con un patio grandísimo.
Hermoso, hermoso. Bueno, vos estuviste ahí la última vez que hicimos.
Sí, sí, bueno, ahí los conocí, los vi por primera vez aparte ahí.
Exactamente, que fue el cierre del año pasado justamente.
Exactamente, yo los había escuchado un par de veces, pero nunca los había visto en vivo. Y la verdad estuvo buenísimo eso, con poesía y todo iba.
Con poesía y todo. Esta vez no sé si vamos a llegar a tener la poesía, pero sí tenemos una invitada especial esta nueva fecha, que es Eve Nievas, que es una clarinetista acá de la ciudad.
Ah, mira.
Excelente, y con quien tocamos varias veces. Y estamos dándole comienzo al año, básicamente, porque el año para nosotros, si bien arrancó en la fiesta de la manzana, la realidad es que en la fiesta uno hace una presentación más estándar de festival. Y ahora es una fecha nuestra que va a traer como todas las canciones que hacemos.
Claro.
Y seguimos trabajando hace un tiempo.
Esto que vos decís, la fecha estándar de festival, no admite demasiadas sutilezas ni nada de eso, ¿no? Hay que ir ahí al frente nomás en los festivales, ¿no?
Hay que ir al frente, es otra onda. La verdad que estuvo buenísimo para nosotros, porque fue muchísima gente querida por nosotros y fue una fecha muy bonita.
Uh-huh. En la Globa Regional estuvimos.
En la Globa Regional, la verdad que disfrutamos muchísimo. Aparte, la organización de la Globa Regional fue excelente, lo hizo Vero Ramírez y la rompió toda. Nosotros estuvimos ahí, todos los que estuvimos ahí sabemos que fue un laburazo el que hicieron.
Uh-huh.
Así que estuvo hermoso, pero claro, no es la fecha que uno hace cuando estás vos solo, que tenés tu tiempo y,
claro.
Y demás, que son cosas propias de tener que tocar vos, es...
Y que podés darte el lujo por ahí de crear un clima, de bajar, de subir. Por ahí en los festivales, viste, son tres canciones al palo generalmente, porque después viene otro y otro y otro.
Claro, exactamente. Bueno, nos dieron bastante tiempo, sin embargo, obviamente nos quedan canciones por fuera, y ahora para ahí vamos a tener un poco más el... Una cosa que nos gusta hacer mucho a nosotros, que es hacer un break entre primer parte y segunda parte, para poder dar un respiro también al que está escuchando, ¿viste? Que,
claro, que se quede meditando un poco en lo que escuchó.
Claro, y que se pueda pedir una cerveza, aunque sea, porque
claro.
Si no, estás ahí calladito mirando cómo cantan nada más.
Bueno, porque en los lugares donde tocan generalmente hay cerveza también. O sea, no han tocado mucho en teatros y esos...
Teatro ¿dónde? Hemos hecho dos o tres como mucho. No... Dos, en Teatro uh-huh. de la Estación, que fue donde presentamos el disco.
Ah, claro.
Y fue por ahí la fecha más que hicimos de teatro. Yo pensé que sabemos también que hay dos cosas. Una es que el bar te permite otro tipo de cercanía por ahí, porque vos terminás uh-huh. de tocar y te vas y te sentás en la mesa con alguien, te quedás tomando algo ahí. También para el público es otra cosa ir a un bar y poder pedirse algo para tomar. El teatro es un poco más formal. Es lindo, pero para mí no es como para hacer todo el tiempo el teatro.
Claro,
el teatro está bueno hacerlo en determinados momentos. Ahora tenemos ganas de hacer algo más en teatro, pero con una propuesta ya también que incluyamos algo más visual, y que podamos incluir dentro de lo posible alguien que baile.
Claro, viste
más.
Que es la generación de la imagen, cada vez hay más conciertos con la parte visual cubierta también.
Viste una cosa que pasa ahora, yo no sé si te has fijado, que ahora sacan las nuevas bandas y los nuevos grupos y los solistas. Se habla mucho del video nuevo de... Está buenísimo el video. ¿Y qué parte? La parte esa en la que salta y baila el chip y la música. Ahí no está implícita la música. Como que la canción pasa a ser un acompañamiento nuevo y son casi productos cinematográficos, que no está mal. Bueno, la verdad que no soy mucho de renegar de lo que hay, no me gusta esa cosa de nada, porque antes estaba re bueno y ahora son todos unos giles, pues. Sí. Hijo choto eso. A mí me lo hacían cuando era pendejo y me molestaba y no, claro. No veo por qué tendría que ir a agarrar a Trueno ahora y a decirle, no, voy a hacer mal la cosa. Está haciendo otra cosa y le está hablando a los pibes de ahora y...
Pero también hay otras propuestas para la puesta en escena. Por ejemplo, me acuerdo que una vez lo vi a Pedro Aznar en el 2012 y, bueno, estaba él solo con los instrumentos y de fondo proyectaban imágenes. Era como bien onírico igual, la proyección de imágenes, pero le agregaba algo a la presentación en vivo, que estaba bueno.
Bueno, Kevin Johansen con Caloi, ¿con Caloi era?
Con el hijo de Caloi.
Con el hijo de Caloi, que iba dibujando...
Liniers.
Con Liniers, claro. No era con Caloi, claro. Con Liniers, que iba dibujando y le armaba la gráfica, estaba buenísimo. De hecho, el otro día, Juli, el baterista de la banda, Juli Cabaza, hizo la presentación del disco suyo y también trajo a Facu Lucero y hicieron la gráfica y una puesta en escena muy bonita.
Bueno, hay lindos conciertos acá en la ciudad también de bandas en donde el Chelo Candia ha estado pintando en vivo mientras transcurre el tema musical o el concierto, ¿no?
Claro, y se le puede ir buscando la vuelta también de algo que nos incluya, no todo tiene que ser... una sesión de Bizarrap.
Todo tiene que ser el video tampoco.
Claro.
Tiene que ser la cuestión de danzar, la cuestión del baile está buena también, la una coreo.
Y la parte que a mí me gusta tanto, de que es algo que nosotros tratamos de respetar mucho como banda, que es, a ver, los momentos más lindos de la vida suelen ser irrepetibles. Y suelen ser cosas que sucedieron ahí y no las podés volver a reproducir. El ejemplo que tenga que ver, el gol de Maradona en Inglaterra, que es un momento que marcó a una generación entera, o a muchas generaciones enteras, un país entero. Es algo que sucedió en ese momento, después podemos ver el video, pero estar en la piel es algo que pudimos entender los que vimos el mundial ahora y nos emocionamos con algo que pasó en este mundial ahora, y que por ahí cuando le contemos a los pibes dentro de 10, 15, 20 años, van a entender una parte.
Pero no estuvieron ahí.
Claro, y otra no. Y sí, yo qué te puedo explicar, que se me bajó la presión cuando el Dibu tapó la última pelota. Claro. Yo soy refutbolera.
Claro, bueno, hoy estás ahí seguro en el televisor porque juega Argentina.
Sí, hoy sí, tengo sí, soy un futbolero. Es algo muy...
Menos mal que nuestro programa no es a la noche, porque si no, no lo escucharía nadie.
Ah, bueno,
me ha tocado antes hacer programas a la noche en el mismo momento que estaba un partido importante, por ejemplo.
Mira, yo tengo unos amigos que hicieron una fecha el día que Argentina jugaba la final de la Copa América contra Brasil. Nada, les pregunté cómo les fue después. ni me enteré porque la verdad, claro, no estaba para eso ese día.
Pero siempre hay gente que no mira los partidos y que por ahí te va a ver si haces un concierto o pronto haces un programa de radio, te está escuchando.
Obvio.
Yo me di cuenta de eso, que había gente que escuchaba pese a todo, que no miraba el partido. Bueno, es así, hay de todo y para todos los gustos.
Sí, obvio, pero está bien, es lo mejor del mundo eso también.
Sí, bueno, ¿y esta clarinetista que va a presentarse es en calidad de invitada o va a ir quedando en la banda? ¿Se pensó eso o no?
No lo hemos pensado, es en calidad de invitada por ahora, pero es una invitada bastante recurrente. Ajá. Y la idea también es ahora, en el momento que hagamos el disco, que tenga una participación también interesante, porque primero porque es muy talentosa y después porque... se aprovecha bastante el clarinete de la banda. De hecho, ayer tuvimos un ensayo y estuvimos escuchando y se recontra aprovecha el clarinete en la banda.
Claro, le da un timbre distinto, ¿no?
Le da un timbre distinto, es muy bonito y tiene un... va con lo nuestro. Nosotros tratamos, siempre decimos, de hacer un producto, una que el producto de lo que hagamos suene a madera. Tenemos una batería de jazz muy chiquitita, un contrabajo, la guitarra es una guitarra clásica, no es una guitarra eléctrica, entonces todo lo que hacemos tiene...
Es más cálido todo el sonido ese, que lo que suena a madera, viste, el parche de cuero en lugar del parche metálico.
Claro, un poco la búsqueda es eso, que tenga ese sonido maderoso, y el clarinete acompaña muy bien todo eso.
Tiene un sonido suave.
Exactamente, es muy como afelpado, viste. Entonces está muy bueno en ese sentido.
Está buenísimo. Y con trabajo, y guarda.
Y con trabajo, que es el fenómeno ahí de Robert Cuevas, que toca en todos lados ese.
Sí, toca en todos, en muchos proyectos.
La otra vuelta lo jodía, le digo, para la fiesta de la manzana me habían preguntado cuándo tocaba Bizarrap, le digo, después del Robert. Porque estaba todo el rato loco.
Claro.
Toca por todos lados.
Bueno, y lo que pasa es que hay pocos contrabajos también.
Hay pocos contrabajos, hay mucha desocupación. El chiste, el humor a las 2 de la tarde por Eduardo Show. No, ¿cómo es? Hay poco contrabajo. Robert es un tipo muy muy perfeccionista, que hace un laburo muy bueno. Está en la ORS, está también en la Orquesta de Tango, en la Aníbal Troilo. O sea, un chico que labura mucho, labura muy bien. Y la verdad que también tenemos la suerte de que los que componen la banda, o tengo yo, mejor dicho, la suerte, los dos que componen la banda son unos fenómenos, los otros dos que me acompañan siempre.
Que tocan los dos en distintos proyectos, son muy versátiles.
Sí, además Juli Cavazza, que tiene una experiencia tremenda, viste, que tocó con Lito Nevia, tocó con Willy Cruz, con El Soldado, o sea, tiene mucha experiencia, mucho escenario, es tal vez el baterista más cuidadoso que he escuchado en mi vida, un tipo que sabe darle mucho lugar al compañero. A mí me encanta eso de la música, me encanta mucho darle lugar al compañero y disfrutar de que está tocando al lado tuyo también, viste,
claro.
que no sea todo esto,
bueno, y aparte, bueno, aparte Juli toca con el cuerpo, viste,
Juli toca con el cuerpo,
hace un teatro ahí,
bueno. Toca y baila, hace, se te hace un show, en cualquier momento te va a hacer un pool dance mientras está tocando, pues es histriónico. Y además encuentra sonidos por todas partes. Y después Robert, que también es un tipo muy perfeccionista, tiene un sonido muy bonito, el contra, es un gran músico, excelente músico, por algo tocan en tantos proyectos, y la verdad que es un lujo poder tocar con él.
Y bueno, y todo esto se completa con las canciones, que están buenísimas, que son tuyas, ¿no?
Las canciones sí venían en la mochila, esas.
¿Venían en la mochila de dónde, che?
De, bueno, en realidad yo soy de acá, pero cuando empecé a escribir más ha sido porque empecé a componer cuando vivía acá todavía.
Ajá.
Pero cuando empecé a hacerlo más asiduamente y a perfeccionarme de algún modo fue cuando llegué a La Plata. En La Plata empecé a estudiar música, tuve compañeros y gente que me ayudó muchísimo, que me enseñó mucho más de lo que me enseñó un profesor, de lo que me enseñó una clase y compositores de la hostia, de los que saqué muchísimo. Y ahí fue donde muchas de las cosas que tocamos hoy empezaron a tomar forma. Y ¿cómo se llama? Y cuando llegamos acá, cuando en la pandemia lo conocí a Juli, empezamos a hablar de armar un proyecto y nos empezamos a juntar a 2 metros cada uno, cada quien con su mate, el barbijo puesto, como nos tocaba. Y a armar un proyecto que estuvo dos años estuvo gestándose, cosa de aves, entre ensayo, la pandemia, los cierres totales donde no te podía salir.
¿Y estaban ustedes dos con batería y guitarra criolla nada más?
En un principio sí, luego sumamos a un bajista amigo, Gino de Clebsen, que es un fenómeno, pero que por razones personales después ya no pudo continuar. Y ahí se suma Robert a fines de 2021. Y con Robert ya alcanzamos como la formación definitiva, porque cuesta un montón encontrar no solo músicos que toquen bien, sino gente con la que seas compatible. Y a nosotros nos pasa que nosotros nos vamos a tocar al Chañar y vamos todo el viaje cagándonos de risa. Y
eso está buenísimo.
Exacto. Y es muy disfrutable todo, todas las juntadas son muy disfrutables. Siempre hay un lindo clima. Pensamos más o menos parecido, ¿viste? ¿No? Que te pasa que uno te va a decir un día, no, aguante Biondini, ¿viste? Qué sé yo, que te puede pasar, en una banda. No tenemos esos riesgos, ¿viste?
Claro.
Cada vez que uno va a abrir la boca, estás tranquilo de que lo que va a decir no está lejos de lo que vos pensás. Si no es lo que vos pensás, no está lejos, y está buenísimo eso, porque también me ha tocado compartir fecha con banda, de salta uno y me decía... Una vuelta me pasó a tocar para un 24 de marzo, decir algo al respecto de la fecha, y cuando termino de tocar me viene uno del público, que después me enteré que era el padre de uno de los chicos, que ahí me enteré que pensaba igual, me dice, sí, lo único que dice, vos tendrías que estudiar, porque eso fue una guerra civil, dice, eso no fue una dictadura. Ahí lo que hubo fue un proceso donde había terroristas en Argentina, y yo decía, oh Dios, mamita. Claro, y ahí te das cuenta y mirás al lado y decís, claro, se te complica todo. A veces no te das cuenta porque la música tiene eso, ¿viste? No, vos no preguntás quién es el otro antes,
claro,
de empezar a tocar.
Primero tocas.
Exactamente.
Claro, bueno, buenísimo que en este trío las cosas fluyen directamente, las relaciones fluyen, está buenísimo.
Sí.
Bueno, y se van a presentar, estamos hablando, bueno, para la gente que recién sintoniza la radio, con Ed Ulloa, cantante de Cosas de Aves, un trío que se va a estar presentando este sábado. ¿A qué hora va a ser eso?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Intentaremos ser lo más puntuales posible. Ayer nos preguntaban si era puntual, y depende un poco de los que vayan llegando, que a ver si nos permite ser puntual o no. Porque tratamos siempre de arrancar cuando han llegado casi todos.
Claro.
No nos gusta esa cosa, viste, medio sargentona de no, a las 9, a las 9.
Hay un momentito ahí de espera.
Y sí, porque también viniste a ver y tenés ganas de compartir con nosotros un rato. No voy a arrancar así, bueno, arranco sin vos, como decir, si te invito a comer.
Claro, viste, a veces no se puede porque está todo, bueno, después de la pandemia justamente quedaron los horarios establecidos temprano. Y a veces la gente a tal hora, viste, los técnicos se van, entonces no se puede a veces, pero cuando se puede está bueno, viste, tener un aguante.
El bar abre a las 7:30 de la tarde y ustedes empiezan a tocar a las 9, pero si alguien quiere llegar antes...
Si alguien quiere llegar antes se ve la prueba de sonido y todo, está invitado.
¿Y es con entradas?
Es con entradas, las pueden conseguir por Instagram, o nos pueden hablar, o al teléfono 299-63-48015. Nos piden las entradas, están 800 pesos. Se han visto muy afectadas las entradas este año. Yo cuando empezamos a hacer la actualización de decir, che, nos queda medio bajo lo que veníamos cobrando a fin del año pasado, y empezaron a decir lo que se estaba cobrando hoy, o sea, no puedo creer que... Después fui a comprar un kilo de pan y me di cuenta ahí, claro.
Che, bueno, hablemos de otra cosa mejor. Veníamos bien con la
no
música.
No nos deprimamos al pedo.
¿Qué sé yo? ¿Viste? La inflación, dejala ahí, me costaba. ¿Trajiste la guitarra?
Traje la guitarra.
Buenísimo. Bueno, ¿querés que te escuchemos? ¿Necesitas afinar y que suba la música
perfecto,
o vamos derecho?
Vamos, perfecto.
Buenísimo.
Bueno, como les decía, no les decía, pero les iba a decir, estamos preparando ahora, empezando a pensar en preparar el segundo disco, que se llama Vuelo 2, y dentro de ese disco va a estar esta canción que se llama Cintia.
Para mí, alzar los cántaros hacia tu cuerpo. a la vuelta del planeta está naciendo un nuevo sol para nosotros.
Estábamos escuchando a Edu Ulloa de Cosas de Aves con Cintia, un estreno en la radio. Ya lo habían estrenado el tema en el Antenazo también.
En el Antenazo lo habíamos estrenado y lo venimos tocando. La verdad es que somos bastante ansiosos en eso. Entonces, nosotros decimos, no, este es el segundo disco y ya está más escuchado que los del primero. Este.
Ya lo vienen tocando los temas.
Lo tocamos en todos lados.
Pero bueno, está bueno, viste, venir tocando los temas que, porque viste que hay discos que se hacen en el estudio. Se arman ahí toda las armonías y todo, la vas armando mientras lo estás grabando, y pero fluye mejor cuando los temas ya los tienen tocados, ¿no?
Para mí sí, es importante que uno se enamore de lo que va a hacer, de cualquier cosa que haga. Si vos, Silvio dice que solo el amor convierte en milagro el barro.
Uh-huh.
Y yo soy muy partidario de eso. Si vos no te enamorás previamente de lo que le vas a mostrar a otro, no podés pretender que otro se enamore. La gente, para mí, me gusta, y está muy bien que sea así, responde a la pasión. Cuando uno es apasionado de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa, el otro puede, por lo menos, aunque sea por la curiosidad de saber, che, ¿qué hace que esta persona se enganche tanto con esto, le dé tanta manija a esto? Aunque sea por esa curiosidad, el otro responde y trata de llegar. Sin pasión no se llega a ningún lado, y lo muestra, bueno, la política se ve, los movimientos populares más grandes de la historia son todos movimientos muy apasionados.
Totalmente.
Y han partido de la pasión. Es una de las condiciones humanas por excelencia para mí. La visceralidad de creer en algo a punto tal de dejar todo por ese algo. Bueno, en nuestro caso es la música. Y tratamos, como te decía, de siempre enamorarnos de lo que vamos a presentarle al otro, decirte, escucha esto porque yo estoy enamorado de esto que hago.
Está bueno, fíjate que está bueno.
Fíjate, por lo menos a mí me gustó, ¿viste? No te voy a cantar algo que no me guste.
Claro, bueno, buenísimo. Seamos apasionados entonces en todo lo que emprendamos, ¿no? Aunque sea que no tenga que ver con la música ni con el arte, está bueno ser apasionado en lo que uno hace todos los días.
Yo creo que sí, que es un motor fundamental de la vida.
Gracias, Edu, por pasarte por Antena Libre, y te vamos a escuchar ahí a Bar Egipcio el sábado de la noche.
Exactamente, España, entre Gadano y Moreno.
Y Moreno, está medio escondido, ¿viste? Sí. Vos tenés que ir buscando las lucecitas y un portón grande que hay, tenés que entrar sin miedo para adentro y ahí te encontrás con
hay
el bar.
Hay un bar en la esquina que tiene todas las mesas y las sillas afuera, y después se hizo una cuadra y casi llegando al canal grande está Egipcio a mano izquierda.
Exacto, buenísimo. Ahí están todas las coordenadas.
Están todas las coordenadas.
Cosas de Aves toca ahí el sábado a la noche, y estuvo acá tocando y hablando con nosotros Edu Ulloa. Nos vemos, Edu.
Nos vemos. Muchísimas gracias por el espacio y por la difusión, que para cualquier artista que esté haciendo algo es fundamental que haya gente como ustedes que se interese en lo que hacemos nosotros y no lo que hacen los que están allá lejos. Así que muchísimas gracias por eso.
Y bueno, y vamos craneando algún acústico un día.
Cuando quieras.
Acá en el programa. Ya que estamos.
Decime y lo hacemos.
Dale.
Lunes a viernes. Una playlist para encontrarle la vuelta a la tarde. Antena PM